altra banda, el Parlament Europeu ha declarat avui l'emergència climàtica a Europa. La declaració s'ha aprovat per 429 vots a favor, 225 en contra i 19 abstencions. Hi han votat a favor la majoria del Partit Socialista, els liberals i els verds. I bona part del Partit Popular Europeu hi ha votat en contra perquè demanava que es parlés d'urgència climàtica i no pas d'emergència. La declaració inclou objectius ambiciosos i a partir d'ara demana que qualsevol resolució o proposta legislativa i pressupostària es faci tenint en compte l'objectiu d'evitar que l'escalfament global no augmenti més d'un grau i mig. Iñaki Urdangarín és notícia perquè ja pot demanar sortida de permís uns dies, màxim de 36 l'any, tot just un any i mig després d'ingressar a presó. Aquesta situació ja la té després d'haver estat condemnat a 5 anys i 10 mesos en relació amb el cas Nós i podrà sortir probablement per Nadal. Ciutats per la vida i ciutats contra la pena de mort és el nom de la campanya que promou la comunitat de Sant Egidi i que ha organitzat per a demà a 6:45 de la tarda a la Model, l'antiga presó de Barcelona, una taula rodona amb Joaquín José Martínez, testimoni del primer europeu que va sobreviure al corredor de la mort. I recordem que Paul McCartney actuarà el 17 de juny a l'Estadi Olímpic de Barcelona, l'únic concert a Espanya. Dilluns es posen a prevenda les entrades.
Ràdio Estel.
Estar, ser i sentir-se millor. Per aconseguir-ho, connecta de dilluns a divendres a les 5 de la tarda amb el temps de benestar de Ràdio Estel, amb Marc Rius. Els dimecres i dijous és Gran Ser Gran, un espai dedicat al 100% a la geriatria, a les grans persones, consells i opinions d'especialistes, borsa de treball, actualitat, l'espai del treballador social. És Gran Ser Gran, els dimecres i dijous a les 5 de la tarda, a Temps de Benestar. Estar, ser i sentir-se millor a Ràdio Estel.
El Joan, l'Eduard, el Sergio, l'Anna, el Carles, l'Ignasi, el Mohamed. A Càritas, aquest any hem ajudat 23.000 persones a tornar a creure en elles mateixes i 1.297 a trobar feina. Encara que no hi creguis, tots tenim un àngel. 75 anys de Càritas Barcelona.
Si te gusta el buen comer, ven a Crossmas. Calle Casanovas 158 y calle Córcega 300. Crossmas Restaurant, los mejores menús de Barcelona. Gran surtido de tapas. Calle Casanovas 158, frente a Hospital Clínico, y Córcega 300, frente a la Diputación de Barcelona. Espléndidas terrazas para una buena copa. Que no te lo expliquen, ven a probarlo. Crossmas Restaurant, teléfono 93-170-59-50, 93-170-59-50. Si vienes de parte del programa, estás invitado a una copa de cerveza. ¡Te esperamos!
Radio Estel.
Bona tarda, Montperico. Bona tarda, Catalunya. Són les 16:04, les 4:04 minuts, i això és Montperico, el programa de ràdio estel dedicat a l'espanyol que fem entre Carlos Fanlo, Javier Alfaro i que us parla Josep Sánchez, els comandaments tècnics al Jordi Carretero. Torna a l'Aeroplic, la competició en què l'espanyol està trencant tots els rècords i que tantes ganes teníem de tornar a disputar perquè... Esperem que, com en partits anteriors, l'equip es tregui de sobre la llosa de la Lliga per guanyar i el partit acabi amb aquesta fase, i acabem aquesta fase com a primers de grups, i esperonats per 500 aficionats pericos despassats fins a Budapest. El Ferrebal se'ns va obligar a posar-nos les piles en el partit d'anada a l'estadi i va ser el partit més complicat d'aquesta fase. Avui ens hem de treure l'única espinita d'aquesta classificació quasi perfecta dels pericos. Es dijous, el dia que dediquem a recordar la història de l'Espanyol, però abans de tot anem a conèixer l'actualitat blanca i blava que ens arriba de part de l'Espanyol de Barcelona. Comencem.
El pròxim 1 de desembre, l'Osasuna visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Perquè si alguna cosa bona té el futbol és que cada setmana tenim una nova oportunitat de seguir lluitant i canviar aquesta dinàmica sumant els 3 punts a casa. Per això necessitem l'1 de desembre a les 4 de la tarda. Espanyol-Osasuna a l'RCD Stadium. Som-hi!
Actualitat. Tardes, Javi. ¿Cómo estamos?
Buena tarde. Estaba yo aquí fuera de antena un poco Ramón Rius, ¿eh?
Sí, como... sí, hoy metiéndonos caña.
Estaba más alterado de lo
normal. Oye, si te parece, antes de empezar, vamos a empezar por el revés, porque precisamente tenemos la última noticia, para mí es la mejor. Es que por fin el club hace una promoción especial para este partido importantísimo, final de finales. Por mucho que se diga, tenemos que ganar como sea, porque si no, a Machín se le va a poner una cara de mané que no quiero ni pensarlo. Y la promoción es muy sencilla. Todos los que vayan a ver el partido el sábado del femenino a Dani Halke, recordad, sábado a las 11, Español Sporting de Huelva, tendrán una entrada para el partido Español-Osasuna. O sea que una buenísima iniciativa para que haya un buen ambiente en el RC Stadium.
Te he mencionado a Ramón Rius, ¿eh? Y parece siempre crítico con
en
las iniciativas
momento aparece
del
por
club.
Aquí, ¿eh?
Sí, pero estaba yo un poco como se había adueñado de mí, ¿no? En estos minutos previos al inicio del programa, porque... Bueno, pues con una serie de aspectos que tampoco desvelaremos, no estoy del todo conforme, ¿no? Con cómo están yendo las cosas. Pero bueno...
Si te sirve de consuelo, no eres el único.
Sí, otra cosa es que el sume o no, o reste el hecho de decirlo, ¿no? En estos momentos todos tenemos que remar en la misma dirección y en ello estamos, ¿no? Valorando lo positivo que está dejando el Español en este inicio de liga, aunque sea poco, las cosas como son, ¿no? Pues lo que decías, en cuanto a la actualidad, con esa buena noticia de la promoción de cara al partido del próximo domingo, recordemos a las 4 de la tarde en el RCD Stadium. El equipo ya está mentalizado, está para el partido que arranca en unas 3 horas, en menos de 3 horas, a las 6:55. Recordemos, Ferenbaros Español, con el equipo blanquiazul ya clasificado para 16avos de la Europa League y con todo de cara para certificar que accede a dicha ronda como líder de grupo. Bastaría con ganar e incluso dependiendo de lo que pase en el CSKA Ludogorets, el otro partido que se juega hoy mismo, pues también podría darse esta clasificación como primeros. Recordemos que esto tiene pues una serie de privilegios tampoco excesivos, más allá de que juegas el segundo partido, la vuelta en casa, que esto en ocasiones no es del todo positivo. Los últimos años de competiciones europeas confirman que no siempre es así, que el hecho de que jugar la vuelta en casa te favorezca. No te evita tampoco el ser primero el hecho de que te puedas enfrentar a un equipo que venga de la Champions League, por ejemplo, pero sí que si te enfrentas a uno de Europa League, nunca sería un primer de grupo, ¿no? Entonces, pues bueno, es... una mezcla. Yo tampoco diría que es la panacea el hecho de pasar como primer
de todas maneras, da la sensación de que nos importa poco, ¿no? Porque yo las declaraciones de Machín no las entiendo, pero bueno.
Bueno,
tú sigue.
Yo también te digo otra cosa. Yo firmo ahora mismo, con sangre, pasar segundo de grupo y ganar el domingo a Osasuna.
Pero así, es que no hace falta.
Hazmelo, sin más.
Podemos ganar las dos cosas, hombre.
Pues sí, pero yo lo firmaría. Creo que es tan importante el hecho de ganar a Osasuna que ya firmaría esto. Imagínate si le doy importancia al partido del próximo domingo. Pero lo que decías, las declaraciones de Pablo Machín ayer, yo no diría si las entiendo o no, lo que sí que afirmaría es que son algo ambiguas, ¿no? Porque en algunas respuestas parece que se le da más importancia de la que tiene o la que parece tener al partido de esta tarde y en otras no, entonces te queda un poco...
Claro. Yo creo que tuvo un exceso de sinceridad, no hacía falta.
En algunas,
claro.
Es decir, también se agradece porque en ocasiones los profesionales del mundo del fútbol pues tiran demasiado de tópicos y en otra, pues como escucharemos ahora, tuvo alguna que otra aseveración demasiado sincera, que en realidad es lo que pensamos todos. Lo que puede llamar la atención es que lo diga el entrenador del primer equipo, pero es lo que pensamos todos como aficionados. Vamos a escuchar, si te parece, lo más interesante de lo que dijo ayer el técnico soriano y en primer lugar nos habla sobre cómo afronta el partido.
Primero, darle la importancia que realmente tiene. Como cada partido intentamos poner a los mejores jugadores para competir. No cabe duda de que ahora hay pues un condicionante, que es que nosotros ya estamos clasificados, pero eso no quita para que pongamos el empeño en tratar de conseguir la victoria. En cuanto a tu pregunta y tu argumentación... creo que lo lógico es que sigamos haciendo lo mismo que hemos venido haciendo hasta ahora. no por hacer distinciones en cuanto al equipo, sino porque creo que debemos de aprovechar toda la plantilla que tenemos, y la frescura siempre es importante para poder rendir con intensidad, que es lo que nosotros buscamos, así que lo lógico es que haya también, como anteriormente, bastantes cambios respecto al último partido de Liga.
Bueno, pues continuemos hablando, escuchando lo que decía Pablo Machín. En otra pregunta, algo más concreta, se le cuestionaba sobre la importancia que tiene el ser líder de grupo.
Lo que quiero es ganar el partido, como quiero ganarlos todos. Quiero que no se les lesione nadie, que es también fundamental. Y bueno, el asegurar la primera plaza es importante porque en teoría nos facilitaría un poco el siguiente rival que tuviéramos, ¿no?, en las eliminatorias. Pero no creo que debamos de mirar mucho más allá. Sabemos que tenemos también otros condicionantes que dan el mayor número de puntos y el quedarnos primeros de grupo. Y como somos ambiciosos, aunque estemos en la situación en la que estamos en Liga, pues queremos ganar el mayor número de partidos, y si podemos clasificarnos ya mañana como primeros, mejor que mejor.
En lo que acabas de escuchar, ¿qué concluyes?
Hasta ahí perfecto.
Hasta aquí hasta concluyes aquí que hay que ir a por todas, claro, ¿no? El partido de hoy. Muy bien, pues vamos a escuchar ahora una nueva pregunta, ¿no? En cuanto a, ¿es igual de importante el partido de esta tarde que el de domingo frente a Osasuna? Si le dan a elegir entre ganar uno de los dos, ¿qué elegiría Pablo Machín?
Yo creo que todos los que estamos aquí sabemos que no. ¿Por qué? Porque lo que buscamos es la clasificación europea, y la clasificación europea la tenemos ahora bien. En cada partido siempre se buscan alicientes para competir y competir de la mejor manera. Aquí estamos hablando de que jugarán futbolistas que no lo están haciendo tanto en la Liga, pues ya tienen su oportunidad para mostrar, para que vosotros luego digáis si este jugador está mejor que el otro, para que bueno, cada uno aproveche los minutos para que nos ayuden, que es la idea que tengo yo también. Luego es indudable que hay otros condicionantes más allá del prestigio, hay un tema también económico, por eso todos lo que queremos es ganar, pero si me das a elegir entre ganar hoy o ganar el domingo, te pongo hasta algo de dinero en la mesa, no mucho, pero algo de dinero en la mesa para que ganemos el domingo, que es un partido súper importante dentro de los objetivos, porque el objetivo de pasar la fase de grupos ya lo tenemos hecho.
Estos son casi primeros a terceros.
Más o menos. Vaya por delante que yo estoy totalmente, 100% de acuerdo con Pablo Machín. Quiero decir, en lo que acabamos de escuchar, estoy totalmente de acuerdo. Es decir, el partido importante es el de domingo. Ahora bien, esta respuesta se pisa con la anterior. Entonces, simplemente esto. Yo ya te digo, insisto, estoy totalmente de acuerdo en que lo que importa es el domingo, y yo también firmaría ganar el domingo.
Yo, la última coletilla, insisto, para mí es un exceso de sinceridad.
Tampoco pasa.
Hombre, no vamos a pasarle cuentas, pero ya entramos al partido de otra manera. Mira, no sé.
Lo que sí que te... Y ahora hablaremos un poco de lo que puede ser el posible 11. Lo que sí que te da a entender es que van a jugar totalmente los menos habituales, porque está claro que a los titulares le estás lanzando el mensaje de que de alguna manera estén mirando de reojo al domingo, que es el partido que importa. Y ahora analizaremos lo que puede ser el posible 11 del Español el día de hoy. Y por último, escuchemos a Pablo Machín hablando sobre un futbolista del que pues se ha comentado mucho las últimas horas, que es Mohamed Ezarfani, que ha sido convocado por primera vez con el primer equipo y que podría debutar en partido oficial. Veremos. Se le preguntaba a Pablo Machín sobre si el atacante marroquí tiene opciones de estar hoy en el 11.
Moja, dentro de lo que podíamos traer del equipo filial, es lo más parecido que tenemos a un delantero, sin serlo. Sabemos que él juega más como media punta o como jugador pegado a banda. Cuando sepamos realmente cómo están todos los futbolistas, entonces podremos valorarlo, pero si ha venido es para ayudarnos, más allá de que sea en una posición o en otra.
Yo creo que jugará, ahora lo comentaremos, pero yo creo que será de la partida. Escuchemos también a Sergi Ardé, el jugador que acompañaba ayer a Pablo Machín. Siempre en la previa de la Europa League hay un futbolista al lado del entrenador que también da sus impresiones, y en este caso el centrocampista de Arta nos hablaba sobre cómo afronta el partido, el grupo, la plantilla.
Esperamos seguir mejorando como siempre. No estamos cada partido como si fuese el último. Pensamos mañana en crecer, sobre todo en el modelo, y sobre todo en ganar, que es lo importante. Al final, quedar primero de grupo da muchos privilegios para todo. Entonces, sí que es verdad que venimos aquí a ganar y sobre todo también después a crecer y mejorar.
Venimos aquí a ganar y es lo que queremos todos. Y también se le preguntaba, se indagaba un poquito más sobre las prioridades en cuanto a si el equipo está con la mente en el partido de hoy únicamente o ya mirando un poquito de reojo al encuentro del próximo domingo.
La prioridad es el siguiente partido. Yo recuerdo, bueno, cuando tienes una semifinal es una final. Al final y tienes un partido importante en Liga también, tienes que estar mentalizado para jugar cada tres días, cada cuatro días, cuando te toque. La prioridad es el siguiente partido, el siguiente es mañana. Somos conscientes de que, bueno, de que la Liga hoy en día pues es lo que nos va a dar de comer, de que tenemos la suerte de estar clasificados para la siguiente fase, pero no nos queremos quedar ahí. Todos los partidos sirven, todos los partidos ayudan, queremos quedar primero de grupo y a partir de ahí es verdad, como te digo, hay que reconocer que en la Liga es donde tenemos el margen de mejora, sobre todo en puntos, en resultados, pero la prioridad siempre es el siguiente partido y ese es mañana.
Muy bien, pues un par de consejos y seguimos.
El pròxim 1 de desembre, l'Osasuna visita l'RCD Stadium per enfrontar-se a l'Espanyol de Barcelona. Perquè si alguna cosa bona té el futbol és que cada setmana tenim una nova oportunitat de seguir lluitant i canviar aquesta dinàmica sumant els 3 punts a casa. Per això necessitem l'1 de desembre a les 4 de la tarda. Espanyol-Osasuna a l'RCD Stadium. Som-hi!
Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintorer. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintorer li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintorer.cat. Masia Restaurant de Can Tintorer de Molins de Rei. La natura al seu plat.
Antes de empezar con la previa, recordaros que estamos sorteando dos entradas para este importantísimo Español Osasuna del domingo. Solo tenéis que hacer una cosa, llamar a los números de aquí, de Radio Estel, 93409-2771 o 93409-2772 y responder cuál es el resultado que esperáis para esta tarde. Los que acierten entrarán en un sorteo y el que gane pues tendrá dos entradas para ver el Español Osasuna, que esperamos que haya un ambientazo desde una zona privilegiada, desde la tribuna. Y vamos a aprovechar para saludar a nuestros tertulianos de hoy. Buenas tardes, Jorge de la Arena.
Hola, buenas tardes.
Yo soy Verde, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y ahora sí, sube la sintonía que Javi nos va a dar la previa de este Rudoares Español. ¿Qué es el Rudoares? Pues no. Adelante, Javi.
Es la música de previa.
Exacto.
Muy bien, Ferenbaros Español, sí, habías sí, dicho Rudoares. Bueno, pues en esta ocasión, a diferencia de lo que hemos estado escuchando respecto al Español, el rival sí que se la juega, ya que tiene serias opciones de pasar, así que ellos sí que van a ir sin lugar a dudas a tope en el partido, ya que recordemos que ahora mismo el Español tiene 10 puntos, Ludogorets 6 y Ferenbaros 5. O sea que está en esa pugna entre Ludogorets y Ferenbaros, el rival de hoy del Español, para pasar a la siguiente ronda, que en su caso sí que tiene una importancia pues muy grande. Recordemos que el Ferenbaros, sin ir más lejos, era el equipo con peor coeficiente UEFA de entre todos los que entraron a formar parte del sorteo.
Pero que se nos atragantó más.
Sí, desde luego que en el partido no de ida, sino de la primera vuelta, que siempre se dice ida. Ida y vuelta es en la eliminatoria. Yo insisto, cada vez que sucede, bueno, que esta circunstancia, no me gusta escuchar un partido de ida porque no es una ida. La ida
al final
es una
tendrás que cambiar, es como lo que me pasaba a mí con Montjuïc, que no es la montaña mágica, pero al final se quedó con la montaña mágica y me lo tuve que comer. La montaña mágica era la otra.
A lo largo de la vida damos por buenas muchas cosas, claro, que no querríamos, ¿no?
Exacto.
Pues sí, lo que decía, se nos atragantó en el que fue el debut ya en fase de grupos del Español. Ya vimos en aquel, recordemos, 1-1 todavía de la mano de David Gallego, estaba el Español en el RCD Stadium, que el Ferenbaros es un equipo que te puede complicar la vida. Recordemos, sin ir más lejos, en aquel partido, si no me falla la memoria, el gol es aquel que debuta Bernardo, si no me equivoco.
Sí, Bernardo fue, ese partido lo matamos a Bernardo.
Claro, y sale, y bueno, porque no jugó
muy adelantado
en el rol que tiene que ocupar Bernardo como el central, sino que salió como un central de corte, dijéramos de salir al corte, pues como, qué sé yo, para que nos entendamos, para que el gran público lo entienda, pues como hace Sergio Ramos, ¿no? Mario Hermoso hacía en el Español, y Bernardo no es un central de ese tipo, sino es un central más de área, ¿no? Sí. Más de defender el área, como pueden ser grandes defensores del área, por, qué sé yo, como Gerard Piqué, Piqué, a pesar de lo que, de que a gran parte de la afición del Español no le guste por otros temas, pues
Ronaldo
es un perfil de jugador así. El Ferencváros, sin lugar a dudas, que cede la iniciativa al rival, no puede ser de otra manera, y el Español, aunque hoy juegue con los menos habituales, a priori debería ser el que domine el juego mediante el balón. Lo que ocurre es que el equipo de Pablo Machín no es este perfil de equipo, no es este tipo de equipo. Entonces veremos qué ocurre, porque si el Ferencváros no quiere la pelota y el Español, de la mano de Machín, apuesta por el juego directo y por esa presencia continua en campo rival, puede haber un choque de planetas, ¿no? Puede darse un partido imprevisible totalmente, y que en el cual es muy difícil hacer una predicción de lo que puede pasar en cuanto al juego. En cuanto al resultado, a priori, incluso con los no habituales, el Español debería ser favorito. Lo que ocurre que también en el fútbol influyen una serie de intangibles, como es pues la tensión con la que afrontas el duelo, o el hecho de que estés mirando de reojo al próximo compromiso. Porque es cierto que el partido de hoy pues sí que es una buena oportunidad para los jugadores menos habituales para ganarse un puesto en el equipo, pero también hay otra forma de verlo. Es decir, ponte en la piel de, qué sé yo, de Sebastián Corchá, de Paul Lozano, o algo así. Dices, sí, hoy te tienes que ganar el puesto, pero también miras de reojo al domingo en cuanto a que si te lesionas, pierdes el tren totalmente. Es decir, en un equipo en una dinámica negativa se pueden dar cambios sin necesidad de ganártelo en partidos como el de hoy. Así que cuando el entrenador te lanza el mensaje que hemos escuchado en cuanto a que el partido importante es el domingo, en ocasiones es difícil afrontar este duelo, pero veremos lo que ocurre. Sea como sea, en cuanto a jugadores a nivel individual, a mí en el partido de ida me gustó mucho Isael, que recordemos que es aquel delantero mulato con el pelo pues un poco afro, ¿no?
Rápido, que nos llevó bastante de cabeza.
Que te puede complicar la vida y que con balones al espacio detrás de la defensa pues puede hacer mucho daño. Entonces veremos lo que ocurre. Yo lo que sí que espero, más allá del resultado, más allá de que el Español certifique o no ese primer puesto e incluso de que se lleve la victoria, lo que sí que quiero ver es una regresión en cuanto a que acontezca un Español como el que habíamos visto en los primeros partidos de Machín. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, frente a Getafe, el pasado fin de semana, vi a un Español muy en su campo. El partido no se jugó en campo del Getafe, se jugó en campo del Español. Y la principal virtud que habíamos visto en el Español en el inicio de la etapa de Pablo Machín era que el partido se jugaba en campo rival, con juego directo, con presiones muy altas, y eso no lo vimos frente al Getafe. Frente al Getafe se jugó el partido que quiso Bordalás. Y aún así
se jugó como se pudo.
Claro, y sacamos un punto. En la segunda parte, en la primera parte aún el Español, sí, pues bueno, aunque solo fuera por ese ímpetu, por ese querer levantarse tras el mazazo sufrido en el gol del minuto 3, pues aún hubo algunos minutos, sobre todo quizá el último cuarto de hora de la primera parte, en que el Español pues sí que dio el do de pecho, ¿no? Pero en la segunda parte, continuas interrupciones y se jugó a lo que quiso el Getafe. Es más, tienes la sensación de que si había un gol cerca, era el 1-2 y no el 2-1, a pesar de que quisiéramos que fuera al revés, ¿no? Pero bueno, recordemos si te parece la convocatoria. Los que han viajado a Hungría han sido Diego López, Andrés Prieto y Adri López como porteros, Víctor Gómez, Sebastián Corchá, Pipa, Bernardo, Calero, Lluís López, Yago Indias, Adri Pedrosa, Didac Vilá, Iturraspe, Paul Lozano, Sergi Ardé, Granero, Melendo, Moja, Campuzano y Caleri. No están futbolistas importantes como David López, Marroca o Víctor Sánchez, tampoco lesionados como Ferreira, Javi López, Naldo, Matías Vargas y Pablo Piatti. En cuanto a esto, te plantea una duda, ¿no? Posible 11. En los partidos que hemos visto, en los cambios entre el partido de Liga y de Europa League desde que llegó Pablo Machín, han habido 9 sustituciones.
Dos fijos.
En ambos, 9 sustituciones y 2 que han seguido jugando. Si no me falla la memoria, Bernardo
y Diego López.
Y Diego López. Uh-huh. Entonces, ¿qué ocurrirá hoy? ¿Será lo mismo? ¿9 cambios? ¿Serán 11 cambios o no? Yo creo que habrá un 11 bastante con los menos habituales. No sé por lo que apuestas tú.
Sí, sí, creo que estamos de acuerdo. Creo que precisamente hoy Diego López va a descansar.
Yo creo que sí. Que hoy, por esta sombra, y se le preguntaba también a Pablo Machín en la rueda de prensa, por esta circunstancia, en cuanto a que el Español está sufriendo esta mala suerte, o como lo queramos llamar, de tener muchas lesiones, nunca es solo suerte, siempre hay preparación física y es innegable, y la pretemporada del Español, atípica como ha sido la de este año, lo demuestra, o por lo menos es un argumento para defenderlo. Pero yo creo que hoy sí, yo creo que hoy veremos a Andrés Prieto, creo que en la línea de tres atrás estará seguro Lluís López, y luego deberían estar 2 entre Calero, Bernardo y Yago Indias. Yo creo que va a jugar Yago Indias. Si ha viajado, y escuchando lo que decía el míster, creo que es para jugar. No tendría sentido jugar con Caleo y Bernardo y que ya uno se te lesione, porque eso quiere decir que ya lo pierdes para el domingo. A partir de ahí, banda derecha Sebastián Corchea, banda izquierda Didac Vilá, entendiendo que Pedrosa necesita descanso. Se le vio en la segunda parte frente al Getafe pues algo renqueante, venía de jugar dos
¿No
partidos.
¿No crees que igual guarda Didac Vilá precisamente para el partido contra Osasuna?
Yo creo que contra Osasuna tiene que jugar
en vez de
Pedrosa. Ya no, Didac Vilá como central, sí. ¿Te refieres? Hoy.
No, para el domingo. Y que guarde a Didac Vilá precisamente para eso.
Yo creo que no, yo creo que Calero todavía tiene el crédito para ser titular domingo, pero bueno, ya veremos. Lo que no descarto es que juegue Didac Vilá como central hoy. Eso sí que, por eso mandaría a Pedrosa a la titularidad, y ahí ya tengo más dudas, porque Pedrosa creo que puede ser muy importante el domingo frente a Osasuna, también por las particularidades de un equipo como el de Arrasate. Creo que por banda se le puede hacer daño, ya que arriesga mucho en ese sentido. Centro del campo, tengo la duda de cómo está Ander Iturraspe. Si está para jugar, sería de la partida. Si no, sería un centro del campo pues quizá más ofensivo, más creativo, como el de Paul Lozano y Esteban Granero. De lo contrario, Iturraspe acompañado de uno
Granero
de estos
dos. Granero o algo, ¿no? No se entrenó ayer, me parece, en Budapest.
Y es la duda. Por eso partimos de una idea de que jugarían Iturraspe y Paul Lozano, y habrá que ver lo que pasa con Granero. En la línea de, dijéramos, de tres cuartos, con esos dos hombres, ¿no?, que habitualmente juegan, creo que no hay duda en cuanto que va a jugar Óscar Melendo y Moja, si hay dos para jugar. Y el delantero, pues vuelvo a tener la misma duda. ¿Cómo está Jonathan Caleri? Si está bien, jugará. Si no, tendrá que hacerlo Víctor Campuzano. Eso ya te envía a que Víctor Campuzano pues arrastra un cansancio de cara al domingo. Ya veremos, pero por ahí irán los tiros.
Muy bien, pues vamos con Arnau Planas. Arnau. Hola.
¿Cómo estamos?
¿Qué tienes por ahí para este partido, para este Ferencváros Español?
Bueno, el Español visita Hungría para disputar este partido contra el Ferencváros. Es la primera vez que viaja a Hungría para disputar un partido oficial. Es el país número 23 que visitará en competición europea. Y a su vez, el Grupama Arena es el estadio número 42 en el que disputará un partido de competición europea.
Vamos sumando estadios.
Pablo Machín dirigirá su tercer partido de Europa League. La corta historia, por decirlo de alguna manera, del Español en competición europea hacen que Pablo Machín iguale hoy a José Luis Sasso y a José Espada con tres partidos y entre en el top ten de entrenadores con más partidos en competición europea. Ahora mismo, como decía Javi, Diego López tiene muchos números de ser el portero suplente esta noche, esta tarde, junto a Oblei, son los dos únicos jugadores que han disputado todos los partidos de esta Europa League. Pero Diego López ha jugado todos los partidos, todos los minutos. Oblei ha jugado todos los partidos, pero es el octavo jugador con más minutos. Es decir, hay jugadores que han jugado menos partidos y más minutos que el delantero chino. Y el árbitro del partido será Tiago Martín, de Portugal. Será el cuarto árbitro portugués que dirija un partido del Español. Hasta la fecha, dos victorias y una derrota. Y además, será la primera vez que un árbitro luz dirija un partido del Español como visitante.
Muy bien, pues yo voy a añadir una estadística a este Ferencváros Español, Arnau. Además de los 25 partidos que ya hemos comentado, dado que el Español tiene como récord, 25 partidos en Europa League sin perder, el Español es el único equipo de los 215 que han competido en Europa League que no ha perdido nunca. Un dato que nos aportaba precisamente la Europa League. Seguimos haciendo historia. Bueno, Arnau, el lunes hablamos.
Me ha dejado un poco así, hablando un poco vulgar, pillado ese dato, ¿eh?
Pues sí, 215 equipos que han competido en Europa League desde que tiene esta denominación, Europa League, y el Español nunca ha perdido. Es un buen dato.
Muy buen dato, un buen dato.
Pasa que, claro, Europa League, el Español, con esta denominación, solo ha jugado este año.
Claro.
pues mira.
¿No? Claro.
Igual supongo que me refiero a algo más.
La anterior es, si no me falla la memoria, creo que es la última Copa de la UEFA.
Todavía era Copa de la UEFA contra el Sevilla.
Y creo que es la última.
Contra Sevilla era Copa de la UEFA, y ahora que dices eso, tendríamos que mirar también cuántos equipos, claro, por mirar datos así, que son tan curiosos, podríamos mirar cuántos equipos han disputado final no han ganado y no han perdido.
Bueno, pues seguiremos el dato, porque creo que lo daba la Europa League en el informe que envía de la previa de los partidos. Muy bien, pues un par de consejos y nos vamos con las historias del español.
Mont Perico. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres. Històries de l'Espanyol ens arriba de la mà de la Fundació.
Precisamente en un contexto nacional de cierto cansancio por tantas elecciones generales, justo antes de la Junta de Accionistas, hoy vamos a recordar un hito en la historia del club. La primera las elecciones generales en el español. Pero antes, recordar la efeméride del día. También. El 28 de noviembre de 1971, Juan María Amiano marcó su 35º hat-trick de un jugador del Español en primera división, el número 35. El resultado fue Español 4, 3 goles de Amiano, 9 de Solsona y Las Palmas 0. Ya en Rincón, una tarde, una trabajada. Explica'ns com van això de les eleccions a l'Espanyol.
Bé, avui parlem de les primeres eleccions a la presidència de l'Espanyol, que es van celebrar amb sufragi universal, van votar tots els socis, que es van celebrar el 3 de desembre de 1989 i que van ser guanyades per en Juli Pardo. Les eleccions de president al nostre club s'havien vingut celebrant sempre, amb anterioritat, d'acord amb els estatuts, el bloquejaven en cada moment. Ara bé, fins llavors decidien els compromissaris, des de molt antic. I després, quan es va establir el vot universal, quan només hi havia una candidatura, era elegit el candidat per aclamació, fins que van arribar aquestes eleccions de desembre de 1989. Per començar, ens situarem en el moment en què es van celebrar aquestes eleccions. Potser caldrà recordar que l'Espanyol es trobava llavors a la segona divisió. Havien perdut la promoció amb el Mallorca, després d'una victòria a Sarrià per 1-0, i derrota a Palma de Mallorca el 2 de juliol del 1989, per 2-0 després d'una pròrroga. Acte seguit, l'endemà del desastre, el 3 de juliol, va dimitir ja ràpidament el president Antoni Baró i tota la directiva. Després d'una reunió que es va celebrar a l'Hotel Espèria, va quedar designat president accidental en Ferran Martorell. Ferran Martorell es va cuidar de convocar a l'octubre del 89 una assemblea per modificar els estatuts amb la finalitat de que es permetés convocar les eleccions sense acabar la temporada. Aquesta assemblea es va celebrar a Sarrià, jo recordo, hi vaig assistir i llavors era compromissari, sota la presidència del Ferran Martorell. Van assistir un total de 184 compromissaris. Es va modificar l'article 49 dels estatuts amb la finalitat de que es permetés convocar eleccions sense que fos a final de temporada. També recordo com a tema molt important aquesta assemblea, es va acordar la publicitat a les samarretes. Va haver-hi un debat molt interessant. Martorell ho va defensar amb el cas de la companyia Aranya, pagava 20 milions de pessetes. Llavors es va defensar aquesta finalitat de les samarretes que portessin publicitat i es va aprovar amb 114 vots a favor i 75 en contra. I finalment també tothom es va posar d'acord amb que el 3 de desembre es celebressin les eleccions a president. Es van presentar 4 candidats, que són els que van presentar els avals, amb Manuel Meller, 1894, firmes en Ornaque, 1443, l'Abel Hernández, 1347, i en Juli Pardo, que va ser el que em va presentar més, amb un total de 2.847 signatures. Més o menys, la proporció és la mateixa dels resultats que finalment es van obtenir el dia de les eleccions. El dia 3 de desembre es van celebrar les eleccions al Camp de Sarrià. Es jugava un partit de Lliga de segona divisió amb el Jerez, que al final va acabar amb empat. Les votacions van començar a les 10 del matí i van acabar cap a les 6 de la tarda. Hi havia un total de 22 meses electorals i d'aquestes 22, en 20 va guanyar en Juli Pardo, que és el que finalment va ser el vencedor de les eleccions. Va treure 3.307 vots. En Manuel Meller va ser el segon amb 2.168, Pablo Ornaque el tercer amb 1.419 i la Vera Hernández amb 1.104. El Julio Pardo va ser designat president, el 24 president de la nostra història. Des del primer, que va ser l'Àngel Rodríguez, el Juli Pardo feia el 24. El 13 de desembre va prendre possessió en Juli Pardo, li va traspassar els poders en Ferran Martorell, i junt amb en Pardo van quedar la directiva els vicepresidents en Jordi Malet i en Josep Lluís Perelló, que era el fill del Francesc Perelló, i entre els vocals hi havia en Germán de la Cruz, recordo en Josep Maria Malet, en Santi Salvatierra, i el secretari en José Francisco Sanchís. El primer objectiu de la directiva era tornar a primera divisió. L'Espanyol va acabar aquella temporada retornant a primera, després d'una temporada segona que no va ser massa exitosa, vam acabar en quarta posició, però vam jugar la promoció amb el Màlaga. Vam guanyar a Sarrià el 2 de juny del 90 per 1-0. I a Màlaga vam perdre, després d'una pròrroga, per 1-0. Es va celebrar el partit el 10 de juny del 1990. Els penaltis, 5 penaltis per cada banda, tots encertats, però el que fa 6, en Haro, el porter del Màlaga, va fallar. I l'Albesa va marcar. Això vol dir que tornàvem a primera. Ara bé, amb en Pardo de president, la cosa no va anar tampoc massa bé. Es va haver d'enfrontar el canvi de les Societats Anònimes. Finalment es va acceptar pel Consell Superior de Deportes el capital mínim de 681 milions de pessetes. Malet era en partidari d'un capital més elevat, però en Pardo finalment va triomfar en aquest sentit i va impedir que els accionistes més poderosos poguessin fer-se càrrec del club. En Pardo va tenir també la general idea de l'emissió d'obligacions per valor de 1.000 milions de pessetes amb interessos segons la classificació del club. Per una assemblea de compromissaris el 12 de gener del 93 es va acordar que els obligacionistes poguessin renunciar als seus drets i transformar les seves obligacions en accions. La cosa no va tenir massa èxit. Llavors, el 21 de gener de 1993 es convoca la primera junta d'accionistes de la Societat Anònima Esportiva al Palau dels Esports. En Claudio Biern es volia presentar com a president. Es va intentar una fórmula consensuada, però no va tenir èxit. En Biern havia guanyat el debat a TV3, que es va celebrar el 17 de gener, després d'un partit logroñés espanyol. I, finalment, en aquesta junta d'accionistes celebrada aquí a Barcelona, es va nomenar president Francisco Perelló Pichi. Allí va acabar el mandat d'en Pardo. A l'hora d'aprovar els pressupostos, també va haver-hi grans discussions. Va aparèixer en Carlo Ballero, que encapçalava una associació de petits accionistes, i ho va enredar tot. En Francisco Perelló Pichi fou designat el primer president del Consell d'Administració amb un equip que estava format per 10 persones de cada grup, encapçalats per en Claudio Biern i en Josep Luis Doti, de vicepresidents. Entre els que van ser designats com a consellers hi havia el Dani Sánchez Llibre, que després seria president. En Juli Pardo va acabar malament aquell dia 21 de gener. El recordo que va sortir de la reunió com si fos derrotat i va tenir que sortir quasi pràcticament per cames del Palau dels Esports. Després recordo també el seu viacrucis, també, que va patir, certament va patir perquè es va considerar que era culpable de moltes coses que s'havien produït al club. En fi, d'aquells tres candidats del 3 de desembre del 89, actualment només queda en Pablo Ornaque, perquè el Juli Pardo va morir el 2018, en Meller el 2006 i l'Abel Hernández el 2009. Però aquelles eleccions el que sí van marcar la marxa del nostre club des d'aquell moment, ara fa quasi 30 anys.
El mes que ve faran 30 anys.
30 anys, exactament.
Carai, com ha canviat, no? 30 anys discutint per si podíem posar el nom a la samarreta.
Sí, bueno, això de la samarreta va ser molt discutit, perquè era la primera vegada, i recordo l'Aranya, que era el que es van portar, el Martorell defensava que fos Aranya la marca que volgués.
Ara ja li podem posar el nom a l'estadi, el que sigui, a la samarreta, el pantaló, les mitjetes.
Ara no hi ha problema.
Molt bé, un parell d'anuncis i anem cap a la tertúlia.
la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? Gaudeixi de la millor cuina catalana a la Masia Restaurant de Can Tintoré. Calçotades, mongetes del ganxet, cargols a la llauna, cabrit, espatlla de xai, productes molt nostres i en plena Serra de Collserola, a 15 minuts de Barcelona. A Can Tintoré li oferim els nostres salons i un magnífic entorn per celebrar bodes, comunions, dinars d'empresa. Per reserves i informació, truqui al 93 668 1394 o entri a cantintoré.cat. Masia Restaurant de Can Tintoré de Molins de Rei. La natura al seu plat. Vine a conèixer l'autèntica cuina del Mercat de la Boqueria, el Bar Pinotxo. Hi trobaràs carns i mariscs de primera qualitat i els millors esmorzars amb forquilla i ganivet. El Bar Pinotxo és un espectacle pel paladar. Capipot amb samfaina, cigrons estil Pinotxo, gambes a la planxa, ostres... I si només vols prendre una cervesa i picar alguna cosa, el Pinotxo et serviran ben tirada la millor cervesa d'importació. Bar Pinotxo de la Boqueria, un espectacle pel paladar. En el corazón de la Barceloneta, un local resiste al ataque del diseño y la modernidad.
¡Vamos a hacer el vermut!
¿Dónde?
En la Taberna Iberia. Y después nos quedamos a comer en su terraza.
¿Y qué pedimos?
¡Oh! Anchoas, bombas, pescadito, chipirones y mucho más.
La Taberna Iberia está en el número 4 de la calle Almirall Churruca, junto al mercado de la Barceloneta.
Taberna Iberia. Buen rollo, buenas tapas y visca el español.
De la mà de la Fundació l'RCDE Stadium amb nosaltres. Viu el Tour RCDE. Descobreix els secrets d'un dels estadis més moderns d'Europa. Visita l'Auditori Juan Segura Palomares, la Galeria de Samarretes Històriques, els vestidors, la Galeria de Jugadors Internacionals, la Sala Històrica Ricardo Zamora, el terreny de joc i moltes més estàncies que t'esperen en un apassionant tour que et deixarà meravellat. Informa't al web de l'Espanyol, al telèfon 93 292 7700 o al mail tour@rcdespanyol.com. Vine al temple, vine al Tour RCDE. T'ho perdràs? L'actualitat del món perico a Ràdio Estel, de 4 a 5 de la tarda, de dilluns a divendres.
Ya la tertulia, recordaros que en plena zona alta, por encima de la diagonal, hay una isla perica en el corazón del Mercat Galvany de la calle Santaló, el bar El Rincón. El Rincón es el lugar ideal para disfrutar de un buen desayuno. Bocadillos, aperitivos, platos combinados. El Rincón, que luce con sus colores blanqueazules, te ofrece buen servicio en buena compañía. El Rincón es la parada número 7 del Mercat Galvany de la calle Santaló 65. Recuerda, el Rincón Perico del Mercat Galvany. Para desayunos, comidas y aperitivos en buena compañía. Bar El Rincón del Mercat Galvany, una isla perica en la zona alta de Barcelona.
La sobretaula.
Ahora voy a ser un poco malo, así directamente. Y insisto en el tema de que no me ha gustado lo que comentaba Machín, porque planteado así parece como si fuera una maldición bíblica, ¿no? Que se nos ha caído encima. Y, ostras, yo hasta daría dinero por ganarle a los Asuna. A ver, que nos hemos metido nosotros. Que somos nosotros los que lo hemos hecho mal, que por eso estamos en el fondo, que son los jugadores. O sea, lo que tienes que hacer es, vamos, no solamente no poner... O sea, es que además vas a cobrar por lo que vas a hacer. O sea, si lo que tienes que hacer es espabilar y ganar. Y no plantearlo como si fuera decir, es que hasta pondría dinero. Me ha sonado mal. Mira, no me ha gustado, Jorge, no me mires con esa cara.
A ver, es una hipótesis...
Para quedar bonito.
Es una hipótesis condicionada. Hipótesis. ¿Qué prefieres? ¿Ganar un Ondas o...
¿A quién quieren más, a papá o a mamá?
¿Ganar la lotería?
La lotería, y pero pues, sin lugar a dudas.
¿Y tú escoges?
Pero hay que escoger.
No es que haya que escoger, es que es una hipótesis condicionada que se hace y ahí él responde a esa hipótesis. Eso no significa que él haya estado pensando, quiero perder este y ganar el otro. Es una hipótesis que se le plantea y él da una respuesta que además yo diría que es la respuesta mayoritaria. A lo mejor, como los pericos somos como somos, a lo mejor hay un porcentaje que dice... Prefiero ganar hoy y perder el
domingo.
Sí,
pero a ver, ¿entonces qué sentido tiene?
Pero a priori, la inmensa mayoría va a contestar lo otro. Pero es una pregunta que se le hace.
Pero es que estamos... Por eso digo que yo creo que es un exceso de sinceridad, porque precisamente si de algo pecan todos los futbolistas, los entrenadores, es de los tópicos. Y queda perfecto en este caso decir, no, aquí lo más importante siempre es el próximo partido. Al otro ya nos preocuparemos, que es lo que siempre dicen. Porque precisamente cuando se han ido 500 personas allí a pasar el fin de semana a ver a su equipo, han pagado un billete de avión y el entrenador dice... No, está bien. Si ganamos será la bomba, pero yo lo que pienso es el domingo. Hombre, por favor, te lo puedes ahorrar. Yo lo veo así. No sé tu Enrique.
Sí, no, també hi ha expressions de l'entrenador de Machín molt curioses, com lo del túnel. Això del túnel també jo no ho he acabat d'entendre, que diu que es veu la llum al final del túnel. Però quina llum veu? Quina llum veu? La llum positiva o una llum perquè diu la llum? No sé a què es refereix.
Tu veus llum després de l'últim partit?
Jo no sé, però diu que hi ha un túnel i després al final diu que ell està veient ja la llum.
Bueno, jo esperem que quedi amb una anècdota, però evidentment, si avui perdem i ens foten quatre, jo continuaré pensant que la culpa és de l'entrenador. I no m'ho treurà perquè ell és que és el responsable, ha marcat el camí de... Bueno, lo de hoy está bien, pero no es importante. Hay otras cosas mucho más importantes. Es como lo veo.
La culpa siempre es del entrenador.
Claro.
Así que, más allá de las ruedas de prensa, de las manifestaciones, yo creo que él, ya en el planteamiento de partida, este partido lo van a jugar jugadores que no van a estar el domingo contra Osasuna. Quiero decir, ya, ya hay una manifestación clara de cómo son las cosas. ¿Por qué? Pues porque tenemos la clasificación ya asegurada. Y,
pero
bueno,
¿quién ha logrado esa clasificación?
Pues estos jugadores que van a jugar hoy.
Pues se lo merecen para redondear una gran clasificación.
Bien, y ya está. Y ya te está diciendo, si los hechos se corroboran, te está diciendo, tengo a estos jugadores para jugar esta competición y con ellos esperamos ganar. Pero tengo una prioridad que es el domingo, donde ahí podemos empezar con la rueda del hámster. Es una final, no es una final, no sé qué, no sé cuánto, pero es un partido que tienes que ganar para romper ya esa barrera, que ya empieza a ser una barrera psicológica de ganar en casa, que cada vez pesa más, y para tener tres puntos que te acerquen un poquito, que te mantengan ahí con la línea de oxígeno viva. Y no hay más. Y aquí podemos elucubrar lo que queramos sobre lo que dicen o dejan de decir Machín y Darder. Pero esa es la realidad. La realidad es que hoy jugamos una competición que ya tenemos el objetivo básico asegurado y el domingo jugamos una competición en la que estamos con el agua al cuello.
Sí, pero no está de más. O sea, no está de más no tener que ponerlo en duda que hoy vas a jugar para ganar el partido. Vamos, yo creo que, o sea, que no cuesta nada. O sea, es que además, si ganas hoy, tienes mucho... O sea, todo es positivo. Es positivo que puedes decir que ha habido jugadores que se han reivindicado, que hemos quedado primero del grupo. O sea, todo es positivo. No va a afectar en nada positivamente a que digas que lo importante es el domingo. Al contrario. Eso ya lo sabemos todos. Es que también era importante el domingo pasado y damos por bueno un punto. Fíjate si somos buenos. Que damos por bueno un punto. Por cierto, ¿qué es lo que hicisteis a Gulay para que marcara?
Es una...
Lo contamos venga, el lunes.
Es una...
No le gustó que lo contaras.
Ya lo pensé.
Es una leyenda urbana, tantas que hay.
Tal y como lo estaba diciendo, puedo afirmar que tal y como lo estaba... ¿Sabes cuando dices algo y tal y como lo estás pronunciando dices, no debería haberlo dicho?
Bueno, si lo hubiera echado por los mágicos...
Debería haber quedado en la intimidad.
No, esto lo hacen mucho los profesionales. ¿Os acordáis de Luis Fernández echando sal en la portería de Montjuïc?
Los ajos, ¿te acuerdas de la época de los ajos?
Contra el Murcia y en Sarriá, que plantaban ajos detrás de la portería. Pero esas son cosas de profesionales, yo no entro ahí.
Oye, pues funcionó, ¿eh? A ver si te vas a tener que dedicar a eso.
Me hice una foto con Boulay porque además... Me apeteció, fue con la única persona que en la gala de la grada, me hice, del Perico de Line, me hice una foto porque me cae bien, es un tipo simpático.
Ahora siempre sonríe.
Y lo que sí fue es que pues lo cogí y me hice la foto, punto y final.
Ya está.
Ahora,
lo que decías...
que si eso da como resultado que marque goles, puedo ir cada viernes a hacerme fotos.
Sí, sí, totalmente.
No me importa.
Te abrazas a él si hace falta todo el día.
Sí, sí.
La cábala. Claro. Son las cábalas, aunque hay que vigilar con las cábalas, ¿eh?
Ahí... No, además tú sí, transmites energía positiva, eso es bueno.
Bueno, transmito energía positiva o no, depende, porque hay veces que uno... tenemos un aficionado entre nosotros.
Alguien no le ha gustado. Lo que decía José.
Está llamando.
Lo que decía José en cuanto al. Entiendo que es la dinámica positiva, ¿no? El ganar hoy te hace mantener una dinámica positiva. Vale. Al Ludogorets le ganamos 6-0 y fuimos al Metropolitano y perdimos 3-1. Entonces, esto nunca sabes qué es lo mejor y qué es lo peor. Sí que es cierto que mantener una dinámica positiva.
Pero fíjate, en ese partido hubo un detalle que también corroba que las dinámicas positivas aportan. Y Machen sacó en el ultra a jugar a Ferreira y a Gulley para que marcaran y se impregnaran de ese momento fiesta que no hemos tenido en ningún momento. Luego, siempre lo positivo te aporta, ¿no?
Bien, pero bueno, estoy de acuerdo, pero con un matiz. Si hay que ganar hoy...
¿Y si se hubieran lesionado? ¿Qué? No, sí. El Machín no se lo planteó en ningún momento.
Claro.
Y hubieron palos al final. Un jugador salió mal parado. No fue grave, pero sí que el equipo rival se vio un poco superado por la situación y empezaron a repartir algún palo, cosa que es normal cuando te meten 6.
Hombre, sí, el partido lo tenía todo para que hubiera habido incluso más.
Pero yo creo que hoy, por respeto, aunque sea solamente por respeto a los muchos que se han desplazado, españolistas, que estarán allí en Budapest viendo el partido, hay que hacer un esfuerzo. Además, el nombre de la institución por toda Europa, ellos ven el Español y llevamos 25 partidos imbatidos, pues tienen que ser 26. O sea, aunque no nos juguemos nada prácticamente, creo que hay que hacer un partido lo suficientemente...
Y que si te ganan es porque han sido mejores que tú, pero no porque tú no te has tomado el partido porque, bueno, ya está toda la faena hecha. Sí. No. Todos los partidos deberían plantearse como finales y si se hiciera así, no nos veríamos donde estamos, en la cola del pescado. Sí. Ese es el problema del equipo, y en este caso del equipo del Español, que ahora, si yo, afortunadamente, que vi en el domingo pasado en el partido que empatamos a uno contra el Getafe, que el equipo por fin actúa en consecuencia donde está. Me llegaron mensajes del campo que realmente los jugadores saben dónde se han metido y van a darlo todo por salir de ahí. Porque hasta ahora dudaba hasta de eso.
Hombre, yo sigo dudando, porque tardaron como 5 minutos en saberlo, porque a los 3 ya perdían.
Sí, pero a partir de ahí respondieron
que,
como...
Así que por lo menos 5 minutos tardaron en saber cómo estamos.
Bueno, eso ya es
el... Cuando uno se está jugando lo que se está jugando... Es que no solo fueron los 3 minutos, es que los 2 primeros minutos del partido fueron una ocasión del Getafe y un gol del Getafe. Y piensas...
que era el partido importante, es el del domingo.
Claro.
La liga es lo importante para el Español.
Claro. Además, todo empezó por un planteamiento que partió del tema del campo. No sé si te diste cuenta
escogimos el campo
queriendo ganar rápido, rápido.
Al revés de lo que me sorprendió.
Normalmente hacemos.
Me sorprendió porque
queríamos aprovechar el sol que les daba a ellos para marcar rápido. Y luego al final se nos volvió en contra.
Y jugamos en la sombra.
Jugamos en la sombra, nos pusimos con mala sombra.
Jugamos en la sombra.
Pero bueno, lo que decía, vi jugadores como, sobre todo David López, para mí estuvo mucho mejor que en otros partidos. Sí. Se le veía que estaba intentando hacerlo todo, ¿no? Porque veía que, vamos, que estábamos fatal. ¿No viste nada positivo, Jorge?
Yo vi poco positivo, ¿eh? De verdad, yo... A ver, claro que el equipo lo intenta. Claro que pusieron... Pero es que tienen que acostumbrarse a jugar con la presión. Es que vamos a tener presión todo el año. Es que este año va a ser así. A no ser que tengamos la suerte de ganar 5 o 6 partidos consecutivos, que uno no descarta nada en este mundo. Lo lógico es que estemos toda la temporada ahí... sufriendo y con una presión brutal.
No, son conscientes. El otro día, precisamente, Víctor Sánchez, cuando le decían si el hecho de que se empiece a hablar de finales a ellos les perjudicará, dijo no, que la gente se lo plantea así, da realmente dimensión de la importancia que tiene y es presión y responsabilidad que nosotros la tenemos que asumir porque estamos donde estamos.
Sí, pero una cosa es lo que dicen y otra cosa lo que sucede en el campo. Yo vi jugadores quitándose literalmente el balón de encima. dimos balonazos.
Calero.
O soy yo que tengo esa...
No, yo creo que es que entraron en una dinámica de peloteo como sea.
Pero yo vi balonazo.
Sí. Y el debut de Samsung...
De Sony.
Sony, perdón.
No, el del pepino.
No se puede valorar, porque salió... A ver, salió unos minutos, que creo que eran 5 o 6 minutos.
Minuto 87 salió.
87, sí. En un partido en el que estábamos dando balonazos, que no acabábamos de combinar.
Es que pero bueno, ahí también es mérito del Getafe.
Getafe sí, obviamente.
Destruye y lo hizo muy bien.
O sea. Obviamente es mérito del Getafe, pero la impresión que me da a mí, que considerar que empatar con el Getafe ahora mismo parece un gran éxito, es Getafe. El Getafe es un equipo muy trabajado, es cierto. El Getafe es un equipo que maneja muy bien lo que son los factores externos del partido.
Tiene buenos jugadores. Y Mata, por ejemplo, que es un jugador que no haría daño a nadie jugando en español.
Pero es que no se puede plantear que empatar en casa con el Getafe sea un resultado bueno. Para mí es un mal resultado.
Sí, no,
en cualquier circunstancia, ¿eh?
Yo decía que había que sacar los 6 puntos, pero los más pragmáticos de aquí, algunos estudiantes decían que con 4
sí, claro.
Ya se conformaban porque era ser realista,
hombre,
¿no?
Hombre, 4 de 6 es un porcentaje...
Siempre saqué cuánto y vale. Siempre que saques los 3 de Osasuna.
Pero claro, ahora no tienes margen, ahora tienes que ganar a Osasuna.
Y después el Bernabéu.
Ahí va a ser un poquito más complicado, conociendo nuestro...
Nuestras limitaciones.
Nuestras limitaciones y que no sé por qué motivo estos equipos, los equipos grandes, cuando están mal, llevamos nosotros y allí los
arreglamos. Yo creo que más que el famoso miedo escénico, yo creo que es dejadez. Porque ves equipos que puntúan el Bernabéu y nosotros,
claro.
Es que parece que estemos negados, ¿no?
Sí, por eso, que no...
Enrique
se acordará de alguna vez que hemos ganado en el Bernabéu.
Bernabéu, uy, hace
ya. Yo creo que estaba Camacho la última vez.
Fueron los 2 goles del Lardín.
Por eso, que estaba Camacho de entrenador, ¿no?
Sí.
Claro, entonces ahí no voy a tener muchas esperanzas, aunque no estaría mal, ¿eh? Pero el partido de Osasuna para mí es clave, claro.
¿Y tú cómo lo ves, Enrique?
Y el de hoy también.
Sí. El de los Osasuna hay que ganarlo, seguro hay que ganarlo, porque si no, entonces ya... De los 6 puntos ya decíamos 1, hemos perdido 2, ahora nos quedan pues los 3 estos, por lo menos 4 de estos 2 partidos hay que sacarlos.
Hay que ganar hay que ganar al Leganés y hay que ganar al Betis.
Y luego Leganés y Betis. Y el Madrid, si puede ser, pues algún puntito no estaría mal. Nos sacó el Betis también, o la Real, todos los equipos van a Madrid y dan juego.
Sí, sí, nosotros tenemos que hacerlo.
Hay que luchar aquí.
Me parece bien que por fin el club se estire y haga algo original. Me parece que ha sido una gran iniciativa porque hasta ahora era, bueno, digamos que se quedaron en lo políticamente correcto, ¿no? O sea, no se le dio al partido del Getafe la trascendencia que yo creo que tenía. Y ahora se le tiene que dar toda a los Osasuna porque no queda más remedio.
Bueno, además es muy creativa la iniciativa porque promociona los 2 partidos. Sí. Me parece una
y además no solamente se limita a los socios, cualquiera que vaya al partido del femenino, a animar al español, claro.
Eso no lo pone,
pero debería ser, ¿no?
Hay que hacer acto de presencia.
1000 personas, por lo menos, yo creo que asisten, pues serán 1000, claro. 1000 asistentes más.
No, es una buena... Y aparte, bueno, habrá también un gran ambiente en la fanzón y esperemos que hoy, además, yo espero que el equipo... igualmente salga a ganar, gane, y mañana por lo menos tengamos una buena noticia.
El equipo hoy va a salir a ganar, como ha salido en cada partido de la Europa League. Y además está el valor añadido de que estos jugadores tienen que demostrar en esta competición...
Que ya lo están haciendo, no les está reportando nada.
El problema es que las alineaciones de la Liga son inamovibles. El problema es que los méritos que se acumulan en la Europa League no sirven para entrar en las alineaciones de la Liga.
Yo digo que hay jugadores tipo Dardé. Bueno, Dardé parece que empieza a espabilar un poco. Marroca no acaba de espabilar y no pasará por el banquillo y se irá directamente al Bayern.
No lo veo, ¿eh? Ahora mismo no sé.
Mira, me da igual. En este momento... Ya. No me supondría un problema, evidentemente, siempre y cuando tuviéramos un recambio de garantías, pero tal y como está, además, que es independientemente de lo que nosotros digamos, si nos guste o nos deje de gustar, como en el mundo del fútbol lo único que manda es el dinero, si hay dinero nosotros tenemos que decir amén.
Efectivamente.
Lamentablemente. Bueno, mañana a las 4, Monperico, ya sabéis, no perdáis la sintonía. Espero que mañana podamos celebrar otra victoria más. Será la número 26 seguida del Español en competición europea, manteniendo ese récord. Iba a decir a pesar de Machín, lo digo, no, que Machín seguro que da todo lo posible por ganar.